Y hoy vamos a ver que, recuerda que David fue advertido por el profeta Natán que él ahora iba a recoger consecuencias de su pecado. Y aquí vemos que la cosecha comienza. So, déjame leer aquí segundo libro Samuel, capítulo 13, los primeros 22 versículos. Es muy importante que prestemos mucha atención. Ahí, capítulo 13, segundo libro de Samuel, versículos del 1 al 22. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado. Y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón: echar fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesto su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Wow, eso es una historia increíble. Y vemos aquí algo que no es placentero ni leerlo. No es algo que nos trae alegría. A mí me gustó más la parte cuando David peleó contra el gigante y ganó. Me gustó más la parte cuando David tenía a Saúl, el rey, en sus manos y no lo mató dos veces. Me gustan más esas partes en la vida de David. Y en la Biblia hay otras partes mejores también. Como cuando Moisés, con la vara de Aarón, Dios abrió el mar y cruzaron. Hay partes muy bonitas, pero hay partes feas. Y lo bonito de nuestro Dios es que Él no tapa lo feo. No hay tapadera con Dios. Él te deja ver el lado bueno y el lado malo del hombre, de sus santos, de sus seguidores. Aquí vemos ahora algo muy malo. Un hermano forzando a su hermana sexualmente. Algo que eso casi ni se ve en el mundo. Menos en la casa de un rey cuyo corazón era según el corazón de Dios. So, vemos aquí primero que Natán el profeta proclamó. Si usted recuerda el capítulo 12, un capítulo antes, después que David cometió ese pecado con Betsabé y hasta mató a su esposo. En versículo 10, dice aquí que Natán le dijo en capítulo 12, versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. David menospreció al Señor. Cuando uno desobedece al Señor, lo está menospreciando. Tal vez uno no cree que lo está menospreciando al momento, pero lo está menospreciando. Y hay después consecuencias que hay que recoger. La primera, vemos aquí, su niño murió. Y eso vemos en el capítulo 12. El niño que concibió Betsabé murió. Él ayunó, él oró 7 días. Se echó en la tierra, nada. Y el niño murió. Entonces, eso fue la primera cosecha. Pero ahora vemos aquí una violación sexual de un hermano contra su hermana. Era medio hermano, pero como quiera, tenía el mismo padre. Y él hizo algo que era contra la ley. La ley de Dios, y era contra la ley civil también, me supongo. Pero la cosa es que Amnón violó a Tamar, su hermana. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Oh, hay unas 10 cosas, ese es el número 2. Después vamos a ver a Absalón, mata a su hermano Amnón. So, vemos aquí David, ve un hijo de él violando a su hija. Después, otro hijo de él matando a su hijo que violó a su hija. Y después vemos también que Absalón rebela contra su padre, el rey. Y después Absalón, más que rebelar ahora, él persigue a su propio padre para matarle. Y después vemos que Absalón viola 10 mujeres de David en plena vista. Vemos aquí después, más adelante vamos a ver, Absalón es matado por Joab. Absalón es hijo de David. Joab era sobrino de David. Su sobrino mató a su hijo. El hijo que mató a su otro hijo que había violado a su hermana, su hija. Ven ustedes, la familia, la espada nunca se escapó, nunca salió, mientras David vivió, aún después de su muerte. Y después vamos a ver también, más adelante, que Adonías conspira para apoderarse del reino. Y después vemos aquí, vamos a ver, que Adonías, Salomón, tiene que ordenar la muerte de Adonías. Es decir, que otro hijo de David ordena la muerte de otro hijo de David, su propio hermano. Y pura matanza. Y después vamos a ver que Joab, que era sobrino de David y general de su ejército, fue ejecutado por orden de su hijo Salomón. So, vemos aquí pura sangre y pura retribución y pura consecuencia, la cosecha. So, la cosecha comienza. Yo nada más nombré esas 10 cosas y no vamos a cubrirlas todas hoy. Hoy vamos a cubrir número 2. Y número 2 de la cosecha es... es cuando esta hija de David fue violada por su propio hijo. Ahora, veamos aquí entonces, ¿por qué sucedió esas cosas? Bueno, hemos visto, Natán el profeta lo proclamó. Y él dijo, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, tu familia, la espada. por cuanto me menospreciaste. Espada significa violencia y muerte. Y eso es lo que pasó. Ahora, Tamar no murió, pero fue violada. Es violencia. Y vemos entonces ciertas cosas. Primero, vamos a ver aquí el deseo de Amnón. Ahora, ¿quién era Amnón? Ustedes no sabían. Amnón era el primogénito de David. Según el orden de genealogía, él era el primogénito. Él iba a quedar con el reino. Él era el primogénito. Según todos, este iba a seguir a su padre. Pero vemos ahora que él no era un buen hombre. Y él murió, y en un sentido, qué bueno que él no siguió con el reino. Pero vemos aquí algo muy interesante. Primero, mira aquí 13:1 de Samuel. Dice aquí en 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Aconteció después de esto, ¿después de qué? Después que murió el niño. ¿Siguió todavía las consecuencias? Siguieron. Dice, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Ahora vemos aquí el deseo de Amnón. Yo no quiero decir amor, porque de veras no era amor. Él se enamoró de ella, pero hay diferentes tipos de amor en la Biblia. ¿Okay? Hay el amor ágape, que es amor de Dios. El amor filial, que es un amor de familia. Pero hay un amor erótico también, eros, que eso es el amor, es nada más sensual. Y vemos aquí entonces, primeramente, que el amor que Amnón sintió por Tamar era un amor carnal y sensual. Un amor egoísta, nada más yo quiero. De nada que ver con lo que la otra persona siente, lo que la otra persona quiere. Y por eso se enamoró. Y según muchos, si tú lees eso, oh, qué bonita esa historia, va a terminar muy bonita, él se enamoró de ella. Pero este amor no era un amor correcto, no era un amor bíblico. So, vemos aquí entonces, era un deseo carnal. Él nada más quería estar con ella, acostar con ella y tener relaciones con ella. Esto es lo que él quería. Entonces, vemos, él pensó tal vez que la amaba, pero vamos a ver más adelante lo que pasó. Y aparte que era un deseo carnal, vemos aquí también que era un deseo perverso. Es perverso querer tener relaciones con tu hermano o tu hermana. Es algo muy perverso. Aún es contra la ley. Gracias a Dios todavía. Vamos a ver. Mire, yo voy a decir la verdad, hermanos. Y así como dije hace 20 años, 25 años. Yo me acuerdo cuando llegué 30 años para atrás. No grabamos los mensajes en aquel entonces. Pero yo le dije, yo me acuerdo 25, 30 años para atrás. Que marque mis palabras. Va a llegar el día que los homosexuales se van a casar legalmente. So, no solamente salieron de su closet, ya fueron a las cortes para casarse. Y algunas iglesias también están dispuestas a casarlos. Ya es legal en muchas partes. Y va a llegar el día que es común, va a ser legal en todas partes. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, que es una perversión. Pero va a llegar un día que van a poder casarse hermanos con hermanas. Va a haber poligamia, un hombre con tres mujeres, una mujer con tres, cuatro hombres. Va a llegar ese día. So, yo ya sé que va a llegar. Y es cuestión de tiempo, tal vez no en mi vida, pero ciertamente durante la vida de mis hijos, de la generación de mis hijos. Y le digo eso porque Dios siempre nos da una luz para ver lo que va a pasar. Y si somos, podemos nosotros observar y sacar nuestra cabeza de la arena, de la tierra como avestruces, podemos ver lo que va a pasar. Y sabe, y lo interesante de un avestruz, si usted ha fijado, tiene un cuello largote, ¿verdad? Puede ver bien lejos. Es cuestión de sacar su cabeza de la tierra. Y mucha gente no ve lo que está pasando. Porque nada más viven por el momento. Pero va a llegar el día. Y qué bueno que se graben los mensajes ahora. Porque está en el internet. Y va a llegar el día. Tenlo por seguro. Que va a ser totalmente legal que se casen hermanos con hermanas. Uno con tres. Tres con dos. ¿Quién sabe qué? Va a llegar ese día. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo el desarrollo de la sociedad que se está volviendo otra vez como Sodoma y Gomorra. Y aún Cristo dijo que en los días de su venida va a ser como los días de Lot. Entonces, para que sea como los días de Lot, obviamente tiene que ser como Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, pero ahorita es una, como quieres, perversión. Y a mí no me importa lo que dicen la gente. No anda criticando a los gays. Pues yo no critico lo que la Biblia critica. Es pecado hombre con hombre, mujer con mujer. Es pecado. Y Dios lo ha dicho y Él no ha cambiado su idea de idea. Entonces, nosotros no podemos tampoco. Entonces, Él quería a su hermana. Ahora nada más póngase a pensar. ¿Cuántos abusos sexuales suceden hoy en los hogares? Hermanos con hermanas, hermanas violadas por sus padres o sus tíos o sus hermanos. Eso pasa. No hay nada nuevo aquí. La cosa es que él tenía, estaba enamorado de ella. Y vemos ahora que aparte que era un deseo perverso, era un deseo legal, era un deseo ilegal, perdón, un deseo ilegal. Mira bien, Levítico capítulo 20 hablaba de eso. Era una ley. Y usted mira, y lo voy a leer, el Levítico 20. Y ustedes verán aquí en versículo 17. La ley de Moisés. Y eso era la ley de Israel. Dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viera su desnudez, y ella viera la suya, es cosa execrable. Execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Está hablando aquí de que están en relaciones. Y ellos tienen que morir, los dos, la pena de muerte. Entonces, este hombre violó a su hermana. ¿Qué pasó con él? Pues nada. Pero vemos que era algo ilegal. Entonces, el reino tenía sus reglas, sus leyes, y era la palabra de Dios. Y David era un hombre según el corazón de Dios. Pero aquí está su hijo, enamorado de su hermana, que es hija de él. Entonces, vemos aquí el deseo de Amnón. Ahora el deseo entra, pero también se puede convertir en obsesión. Y ahora vemos la obsesión de Amnón. En versículo 2, regresando al segundo de Samuel, 13:2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. ¿Por qué? Porque todas las hijas del rey estaban bien protegidas. Nadie se puede meter ahí, ni que fuera su hermano. Entonces estaban muy limitados. Y él sabía que él no iba a poder entrar y estar con esa mujer. Entonces, él se angustió, él se enfermó, porque era una obsesión. Y cuando uno se obsesiona con algo, tarde que temprano le afecta a su cuerpo. Y yo creo que eso es algo que otros se dieron cuenta. Porque aún vemos aquí en versículo 4, y este le dijo, hijo de rey, ¿por qué de día en día va enflaqueciendo así? Él no comía, perdió su apetito, porque andaba obsesionado para estar con esa mujer, aunque era su hermana. Ahora, yo sí creo que eso es diabólico, que hay demonios que comienzan a meterse con la gente, haciéndole hacer cosas. Pero vemos aquí que ahora su deseo ya se convirtió en una obsesión. Ya era una obsesión, no era cualquier deseo ya. Y hermanos, es una gran lección para nosotros. Porque, ¿sabe qué? Yo sí creo que David se obsesionó con Betsabé. Y por eso está recogiendo ahora que su hijo anda obsesionado con otra, que no le correspondía, así como Betsabé no le correspondía a él. Se obsesionó. Y sabemos que sí, porque se ve que la quería mucho y después, más adelante en el estudio de David, vamos a ver. Pero, ahora, un deseo continuo de algo que está prohibido, porque le fue prohibido eso, esa es su hermana. Eventualmente conduce a una enfermedad del alma. ¿Sabe? Eso pasó con un rey malo, rey Acab, su mujer era Jezabel. ¿Y sabe? Mira conmigo un lugar interesante. Mira el primer libro de Reyes. El primer libro de Reyes es el que sigue Samuel, en capítulo 21. Es interesante, el rey Acab. Él era la cola, su mujer la cabeza en esa relación, tenlo por seguro. ¿Okay? Hay que estudiar y ver. Pero aquí, este rey, él quería una propiedad. Y él no pudo tener su propiedad. Porque esa propiedad pertenecía a otro. Y usted ve aquí en versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Eso era muy importante. Era herencia de sus padres. Y él no iba a entregar eso a nadie, aunque fuera el rey. Y versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro. ¿Y qué? Y no comió. Ya comenzó a obsesionarse. Él quería esa propiedad. Aquí no es una mujer, aquí es una propiedad que no le correspondía, una viña. ¿Y qué pasó? Pues vino la mujer, Jezabel, y ella se notó, versículo 5, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? ¿Sí ves? La obsesión nos afecta físicamente. Hay gente que se obsesiona por alguien, o por algo, o por dinero, o por circunstancias. No te obsesiones, no vale la pena obsesionarte por nada. Cuando tú te obsesionas por algo, ya estás esclavizando. Ya tú eres esclavo de esa cosa, de ese deseo. So, y después, al fin de cuentas, ella planeó algo, consiguió unos testigos falsos, lo apedrearon a Nabot, aquí está la propiedad. Se arregló el asunto. Pero Elías, el profeta, fue y le habló. Fue el mismo asunto que como con David. O así como Amnón. Y vemos aquí que cuando una persona quiere algo, se obsesiona con algo, eso, hermanos, es una enfermedad del alma. Y solo Cristo puede ayudarle con eso. Por eso, cuidado. Y vemos entonces ahora, su deseo se convirtió en obsesión, su obsesión se convirtió en angustia. Y ahora vemos la angustia de Amnón. Y era muy notable. Si usted mira aquí en 2 de Samuel, capítulo 13, que es lo que dice. Su amigo, que no era muy buen amigo, pero se dio cuenta aquí. Y este le dijo, ¿sí ves? Versículo 4. Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo? ¿No me lo descubrirás a mí? Ahora, Jonadab, ese amigo de él, era su primo también. Porque él era hijo del hermano de David. Y este era hijo de David. Eran primos y eran amigos. A veces más primos porque son primos y se toleran uno al otro. Estos eran primos y se querían. Entonces, vemos aquí que era muy notable, ¿no?, la angustia de Amnón. Y su amigo Jonadab se dio cuenta. Hey, ¿por qué andas enflaqueciendo? ¿Por qué no comes? Se dio cuenta que estaba perdiendo peso. Y estaba muy, muy decaído. Ya era una angustia. Y vemos aquí, si usted mira aquí, en capítulo 13, la palabra dice también que fue angustiado. En versículo 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse. ¿Sabe? Es triste tener una angustia por algo que tú no puedes tener. Es ridículo eso. Mire, déjeme decirle algo que enseñamos a los niños, pero hoy en día esa cultura parece que ya no sabe hoy en día. No vas a tener todo lo que tú quieres. Sabemos eso, ¿verdad? Pero ¿por qué vivimos sin saberlo? Y algunos nos obsesionamos. Quiero eso, quiero eso, quiero. ¿Sabe qué? ¿Algunos de ustedes desean tal vez tener un Cadillac? Tengo noticias. Van a morir sin tenerlo. ¿Ok? Algunos de ustedes. Algunos de ustedes tal vez desean tener una mansión, una buena casa. Van a morir sin alcanzar tenerla. Y algunos de ustedes dicen, ah, yo quiero, ¿sabe? Yo quiero esto. No es para todos. No todos tienen Cadillacs, no todos tienen mansiones, no todos son ricos. Lo importante es, como dice la Biblia, estemos contentos con lo que tenemos ahora. Eso es lo que dice la Biblia. Contentamiento es gran ganancia. Y contentamiento con piedad es gran ganancia. Entonces, yo he descubierto eso. Y la verdad, hermanos, hay muchas cosas que yo quisiera tener y ya estoy resignado que no las voy a tener. ¿Ok? Y entonces, y así es. Entonces, y le voy a decir una cosa. Ya hemos visto, vamos a ver más adelante. También, David tanto quería construir un templo para su Dios. Dios dijo que no, no puedes. y no lo vas a hacer. Y su hijo Salomón lo hizo. So, vemos aquí entonces la angustia. Era muy notable y él confundió el amor con la concupiscencia. Concupiscencia quiere decir deseos carnales. Deseos carnales. ¿Sabe qué? No es puro sexo. Un glotón, un comelón también es deseo carnal. Comer, 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 comer. ¿Sabe qué? Hay gente que comen para vivir, otros viven para comer. Así es. ¿Ok? So, you know, también es un deseo malo. Y vemos entonces que eso es muy importante entender. Y nosotros necesitamos entender que Dios no quiere que vivamos así. Por eso, Él confundió. Él confió el amor porque dijo que estaba enamorado de ella. Pues vamos a ver qué tanto amor tenía él. La verdad era concupiscencia. Y le voy a decir una cosa. A veces uno quiere tanto algo y a veces el Señor no lo consigue, nos concede tal cosa. Y después que lo tenemos, pues no era lo que esperaba. Así es. Yo he oído de gente que han logrado tener millones y dice, pues, ahora están aburridos. Porque era más la aventura de alcanzar esas cosas. Ahora que lo alcanzaron, ya están fastidiados con la vida. ¿Por qué hay tanto suicidio en Hollywood? ¿Por qué hay tanto suicidio con gente con dinero? La verdad, los ricos se suicidan más que los pobres. ¿Por qué será? Porque cuando lograron tener lo que tanto querían, vieron que eso no era la solución. Todavía se queda un hueco en sus corazones. Ahora, le voy a dar un ejemplo. ¿Saben ustedes la profesión con más suicidios? He documentado eso. Con más suicidios por cada, digamos, no sé si es cada 1,000 o cada 100,000, pero en proporción, la profesión con más suicidios son los psiquiatras. Los que están ayudando a los demás que se quieren matar son los que más se matan. Y eso es. ¿Sabe dónde hay más psiquiatras en que cualquier otra ciudad en el mundo? Washington, D.C., con tanto poder y dinero. Pero en Washington, D.C., hay tantos psiquiatras. Allí hay misma cantidad, sino más que dentistas. Es increíble. ¿Y sabe por qué? Dice, pero ¿cómo? Mucho dinero ahí, mucho poder. Porque uno logra las cosas, después ve que no era lo que esperaban. Por eso no es bueno poner tu mirada en las cosas de este mundo. Estemos contentos con lo que tenemos. Y ponemos nuestra mirada en el Señor. Es Él quien nos da el contentamiento. Yo prefiero tener un poquito con mi Señor que tener mucho sin Él. Quiero que sepan. Entonces, vemos aquí. Dime la verdad, ¿prefieres ser un pobre que vas al cielo con Cristo o un millonario que va para el infierno sin Cristo? ¿Qué le sirve todo tu dinero? Y eso está en la Biblia. Y voy a hablar un poco de eso en la noche acerca de nuestra vida que es muy corta. Pero quiero que entiendan entonces la angustia de Amnón. Y ahora en su angustia su amigo se presentó, el consejero de Amnón. Es interesante, ahora el consejero de Amnón. Y ese es su amigo con sus consejos. Versículo 5. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Ese es el consejo que le dio este hombre a su amigo, ¿verdad? Supuestamente amigo. Eso no era amigo. Ningún amigo te da mal consejo. Pero, ¿qué pasa hoy? ¿Por qué hay tantos divorcios hoy? ¿Dónde consigue los consejos la gente en sus trabajos con otros divorciados? ¿No es así? Pues, si yo fuera tú, yo no soportaría a este viejo. ¿Sabe qué? Si él me lo hizo, hazle dos veces. Así son los consejos que te dan. Así te dicen en el trabajo. Y muchas veces las familias se deshacen. ¿Por qué? Porque alguien hizo caso a otra persona. Y a veces ni son de otros, los hijos. Mamá, ¿por qué lo soportas? Déjalo ya. Y la mamá deja al hijo, deja al esposo, ¿verdad? Y después que crecen los hijos, ellos dejan a la mamá. Ni los hijos ni el papá lo tienen. No tiene nadie. ¿Por qué? Porque la mamá hizo caso a los hijos y lo dejó. ¿Qué pasó? Los hijos se casaron. Bye bye, mamá. Y se quedó sola. Porque hicieron caso a los hijos. Sí, y eso es lo que pasa cuando hacemos caso a los consejeros en la vida. Y le voy a decir una cosa. Nunca hace falta consejeros en la vida. Nunca. Siempre hay consejeros en la vida. En el trabajo, en la familia, y me da tristeza aún en la iglesia. Malos consejos. Mire, si tú no sabes dar un consejo, cállate. Mejor no dar ningún consejo. Tú vas a arruinar una vida. Porque las palabras ya dijiste, ya entró en la mente de otro. Ya se quedó plantada. Mire, un ejemplo. Algo que enseñaba a mis niños desde chiquito. Ya no son mis niños, ya son grandes, están casados. Pero yo les decía en Proverbios capítulo 1, versículo 10. ¿Sabes lo que dice? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Por qué hay tantos zetas de 15, 16 años con armas, o decapitando, o matando gente, robando? ¿Por qué son jóvenes, son muchachos? Alguien les aconsejó, hay mucho dinero, es muy fácil ganar ese dinero. Hicieron caso. Nadie entra con los zetas, o narcos, o grupos así, por su propia, así no hay yo. No, alguien les puso en la mente. Mal consejo. ¿Y saben? Muchos que hacen drogas, lo mismo. Se juntan con amigos que, eso es muy bueno. Oh, eso es muy bueno. Y lo ves que está muy bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Eva y Adán? Eva fue que le dio a Adán. Pues está muy buena mi esposa. Nadie le pasó. Comió de la fruta. ¿No es así? Siempre alguien nos quiere aconsejar hacer lo malo. Yo digo eso. Los mejores consejeros son 66 consejeros, que son los 66 libros de la Biblia. No hay mejores consejeros. Quiero que sepan. ¿Saben lo que dice la Biblia? En Salmo 119. A ver si yo lo encuentro. Yo creo que está en versículo 24. Y dice aquí, porque apenas me vino a la mente. Dice aquí en Salmo 119, versículo 24. El salmista dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tú tienes 66 consejeros aquí. Conózcalos. Léelos. Presta atención cuando el Espíritu Santo te está guiando por medio de esos consejeros. No andes escuchando a la gente que me da tristeza. La mayoría de la gente habla tonterías, ni sabe lo que habla. Lee la Biblia. Porque si tú te juntas con tontos, tarde que te vas a actuar como tontos. Y eso es la verdad. Júntate con gente que aman al Señor y tarde que tú vas a amar al Señor. Dime con quién andes, diré quién eres. No es lo que dicen los mexicanos, es la verdad. Aunque no está en la Biblia, es verdad. Tarde que temprano vas a imitar a los con quien tú te juntes. Es así es. Me gusta lo que decía mi suegra. El que anda entre la miel, algo se le pega. Piénsalo, es la verdad, ¿verdad? Entonces, la Biblia es muy clara, no andas con ellos. La Biblia habla, apártate de esa gente. Pero ¿qué hacemos? En vez de apartarnos, queremos escuchar más. ¿Qué consejo trae? Y aún tu familia, si tú tienes un familiar que te aconseja algo, puede ser un papá, una mamá, un hermano, una hermana, un abuelito, que te aconseja cosas que no están en la Biblia, tú tienes que escoger. ¿A quién haré caso? ¿A mi Dios o a mi familia? Ahí vamos a ver dónde está tu primer amor. ¿Tu Cristo o tu familia? ¿Sí ves? Entonces, porque voy a ser franco con ustedes. Para mí la sangre de Cristo vale mucho más que la sangre de mi familia. ¿Ok? Y el consejo de Cristo vale mucho más que el consejo de mi familia. I'm sorry, pero mi familia no murió por mí. Mi familia, nada más, ¿sabe qué? Yo me acuerdo cuando mi familia se juntaban, eran los funerales. Es cuando se juntan. Y la verdad, le voy a decir la verdad. Mi propio padre. Y yo no digo eso con odio y con rencor, porque yo lo amé y yo abracé y le dije que te perdono. Y él nunca, una vez, puedo recordar qué me dijo. Yo te amo. Nunca. Me llamó otros nombres. No voy a decir qué, porque no es correcto aquí en un púlpito. Pero voy a decir una cosa. Nunca una vez mi padre me dijo, te amo. Nunca. Pero ¿sabe qué tanto? Que me hizo pensar quién era su hijo. Y un día, él confesó, cuando ya era más grande, yo, ¿sabe qué? Nunca pensé que era mi hijo. Así es. Entonces, yo digo, la familia, hermanos, a veces, tiene buenas intenciones también. Por ejemplo, un joven quiere dedicar su vida a ir a la obra misionera Él quiere ir a hablar a los musulmanes de Cristo. Está matando a los cristianos. Dad, el Señor me está llamando a hablar a los musulmanes de Cristo. ¿Y tú qué vas a decir? Amigo, pero piensa bien, tú puedes morir. Hermanos, tú puedes morir cruzando la calle en Laredo. Entonces, ¿dónde está el amor tuyo como padre? Si tu hijo te dice, voy con los árabes. O si tu hijo dice, ¿sabe qué, Dad? Yo quiero trabajar con los Zetas, quiero ganarles para Cristo. Me voy a meter con ellos para hablar de Cristo. Así, en serio. Voy a la ciudad o el pueblo más atrapado por los Zetas y quiero abrir una obra allí. ¿Qué dirían ustedes? Ay, no, mi hijo. ¿Qué tomaste? ¿Qué pasa? ¿Qué fumaste? No, el Espíritu Santo me habló. Y eso pasa, hermanos. ¿No crees que no? Porque aquí andamos muy cómodos en este país, con muchas libertades y mucha seguridad, pero así no creció la iglesia. Por eso leemos libros como Hebreos y libros como Primera de Pedro. Muchos perdieron sus seres queridos. Y las Escrituras les exhortan, sigue adelante, porque un día los van a ver. Hermanos, eso es el... Entonces, si dice un hijo, yo voy a África a hablar de Cristo. ¿Cómo vas a África? Los padres, a veces sus consejos van en contra de lo que el Señor les está diciendo. Y eso ha pasado, hermanos. Eso ha pasado y sigue sucediendo. Por eso digo, siempre hay consejeros en la vida. Y las obsesiones siempre debilitarán nuestras defensas morales. En otras palabras, eso fue el consejo que su amigo le dio, Jonadab. Mas él podía haber pensado, oye, eso no es correcto. Él sabía que era malo, pero bajó sus defensas morales. La moralidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una conciencia. Y tú sabes y yo sé entre el bueno y lo malo. Tú sabes cuando haces mal. Tú sabes cuando robas y no debes robar. Tú sabes cuando mientes y no debes mentir. Ahora, por ejemplo, los pescadores, ellos nunca mienten, exageran, ¿verdad? No más. Se agarran un pescado, dicen, no, se me fue, pero era uno de un metro. Bueno, era chiquito. Así son, pero así son, ¿verdad? O los pastores, cuando hablamos de los pastores, que el asistente tenía, bueno, era más o menos 100, ni siquiera era 50, pero dijeron que era 100. Así es. Y entonces, pues son mentiritas blancas, ¿verdad? No, no son mentiritas blancas, son mentiras. Bueno, nos baja la guardia, bajamos la guardia. Entonces, las obsesiones, recuerda, esto comienza con un deseo. Después la obsesión, la angustia, después viene el hecho. Bajamos la guardia, nos debilitan. Es cuando hacemos cosas que no debemos de hacer o no hacemos lo que debemos de hacer. Esa es otra cosa. Entonces, cuando nos obsesionamos, tenlo por seguro, por eso nunca... ¿Quieres obsesionarte con algo? Obsesiónate con Cristo. Que Él sea tu primer amor, allí no es problema obsesionarte con Él. Piensa en Él siempre. Cuando piensas en Él siempre, a ver si vas a estar mirando mugrero por el internet. Cuando piensas en Él siempre, a ver qué sale de tu boca. Cuando piensas en Él siempre, a ver si vas a robar o mentir. Cuando estás obsesionado con Cristo, eso cambia tu vida. Te da más fuerzas para las defensas morales. Por eso es tan importante. Pero después vemos ahora el crimen de Amnón. Veamos que él mintió a su padre en versículo 6. Ahora, ¿esto es un crimen? Sí, acuérdense que su padre era rey. Él no solamente mintió a su padre, él mintió a la cabeza de todo el reino. Él mintió a su rey. Él no era rey todavía. Él estaba debajo del rey. ¿Y qué pasa cuando tú mientes a un rey? Muchas veces te cortaban la cabeza. Y la verdad, si tú vas a la corte hoy, ¿sabe qué? Mienten al IRS y ve qué pasa si se pescan con una mentira. Ellos no perdonan. Te van a cobrar más. Y si tú vas a una corte y tú pones tu mano a la Biblia y tú juras que vas a decir la verdad y mientes, a ver qué te pasa. Ahora, piensa usted mintiendo a un rey que tiene todo poder, más que un juez. Él era juez jurado, él era... El que ejecutaba, él era todo. Entonces vemos ahí, él mintió a su padre. Mintió a su padre y mintió al rey. Y otro crimen, eso sí era un crimen, él violó a su hermana. Él violó a su hermana. Entonces ya era un crimen, él ya lo hizo. Ya se convirtió en un hecho. Él violó a su hermana. Sabemos que ahora él hizo un crimen. Usé la palabra crimen con un propósito y verán después por qué. Puede haber dicho pecado, pero o falta o debilidad, no, es crimen. Y se deshizo de ella como un objeto desechable. Como un vaso de agua, de soda, que tú lo tiras a la basura. Se deshizo de ella como un objeto desechable. Eso siempre. Y déjame decir una cosa a las mujeres, más a las jóvenes aquí. No haga caso a cada hombre que te habla con tan palabras tan chulas y todo, y se puede penarse con la lengua. Déjame decir una cosa, ¿ok? Cuidado. Ellos tenían una cosa en mente y es meterte en la cama con ellos y después te desechan. Eso es. Cuidado. Porque un hombre que te ama de veras te va a respetar. Un hombre que de veras desea lo mejor para ti te va a tratar no como este que la desechó después. Y es muy triste eso. ¿Ok? Y veamos aquí en versículo 17. ¿Qué hizo él? Él quería, vete de aquí. Ni siquiera llamó por nombre. Él dice aquí en versículo 17, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, echadme a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. ¿Imagina usted? Entonces vemos ahora que ella fue desechable. Ahora algo pasó en su vida. Tanto la amaba, se enamoró de ella, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice aquí. Mira el versículo 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. ¿Imagina usted? Ahora este amor se convirtió en odio. ¿Por qué? Porque nunca era amor. Era deseos carnales. Era concupiscencia. ¿Y saben? Eso es muy triste. Pero ahora, lo que tanto la amaba tanto, la quería tanto, ahora la odiaba. Y ese odio era más que el amor. Y eso es lo que pasa cuando logramos tener lo que queremos de una manera incorporada. ¿Por qué usted cree que hay suicidio? Vuelvo a decir. Porque lograron tener, ahora odian esa fama, odian ese dinero, porque ya tienen nada más que hacer. Y muchas veces nosotros nos equivocamos y pensamos que amamos a algo. Pero si tú logras hacerlo con tu obsesión, vas a ver, ahora te vas a sentir mal. Salió mal. Salió como la semana pasada, mueve el cascajo en la boca. Salió mal. Y ahora, en vez de odiarse a sí mismo, mira qué hice yo, la odió a ella. Y eso no pasa con nosotros muchas veces. Cometemos delitos, cometemos pecados. Y en vez de enojarse con nosotros mismos, nos enojamos con los demás. Es culpa de él, es culpa de ella, es culpa de todo, pero no es mi culpa. Así somos. Y vemos entonces el crimen de este hombre. Ahora la trató peor que ahora que la deshonró, ahora la desechó. Qué triste, pobrecita ella. Y era bonita y tenía un futuro. Y mira cómo la trató. Y dice la Biblia que fue desconsolada. Porque usted lee el versículo 20, en el fin. Dice, y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Déjeme decir algo más del pecado tuyo y mío. Nuestros pecados siempre afectan a otros. Otros se quedan desconsolados con nuestros pecados. Bueno, tú andas enojándote con tu ser querido, puede ser tu hijo, tu esposo, tu esposa. Se quedan desconsolados. Tú dices maledicencias, malas palabras, tú maltratas a alguien o tú robas de alguien. Siempre pecado nuestro afecta a otros. Es triste. Pero nadie vive en una isla. Todos estamos conectados unos con otros. Y cuando tú pecas, nunca más, nunca eres tú nomás. Siempre los demás que te rodean son afectados. Cuando un hombre es infiel a su mujer, aparte que si se acostó con una mujer casada, su esposo va a estar triste. ¿Y qué de la esposa de él? Ella también va a estar triste. Y si los hijos se enteran, ellos también se ponen tristes. Un ejemplo. Si yo fuera infiel a mi esposa, aparte de que mi esposa estaría triste, mis hijos todos quedarían muy decepcionados conmigo. ¿Y qué pasaría con la iglesia? ¿Cómo van a volver ustedes a escucharme predicar la palabra cuando saben que era puro los dientes para afuera? ¿Y sabe qué pasaría? Tendría que buscar otro pastor. Todos afectan. Todos somos afectados con nuestros pecados. Y es triste, pero es la verdad. Y vemos entonces este crimen. Pero ahora vamos a ver la impotencia del padre de Amnón. ¿Quién era él? Pues David. ¿Qué hizo él? Pues mira aquí en versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. So, el rey se enojó. ¡Qué bueno! ¿Sabe qué digo yo? Big deal en inglés. Big deal. Se enojó. ¿Qué más hizo? Nada. Se enojó. ¿Sabe qué, hermanos? Mira muy bien aquí. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Oh, entonces mucho mejor porque se enojó mucho. ¿Pero qué hizo él con su enojo? ¿Sabe qué hizo él? No dice nada más. No hizo nada. Y vemos entonces, el rey David no hizo nada. Se enojó. ¡Wow! Se enojó. ¿Qué hizo él? ¿Sabe qué tiene que haber hecho? Castigado a su hijo, según la ley. Mas él puso su familia antes que la ley de Dios. Él puso sus hijos antes que el Señor, igual que Elí, el sacerdote. Por eso Samuel llegó y Dios mató a Elí y a sus dos hijos. Y quedó Samuel encargado. ¿Recuerdan? ¿Y cuál fue la cosa que tenía Dios contra Elí? Que él honró a sus hijos antes que a Dios. Me da tristeza. Yo amo mi iglesia. Yo los amo a ustedes. Pero algunos de ustedes están en peligro de honrar a sus hijos antes que a Dios. Y eso sí, se lo digo. Mire, hermanos, yo tendré lentes, pero yo sí veo. ¿Ok? Y yo oro por mis ovejas. Y yo veo esa deficiencia en muchos aquí. No algunos, muchos. Ustedes ponen a sus familias antes que al Señor. Cuidado para que no recojan como David recogió. El rey David no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Ahora es muy interesante. Porque el rey David estaba recogiendo las consecuencias. Primero de su propio pecado. ¿Con qué cara iba a decir él a Amnón? ¿Qué hiciste cuando él tomó a la mujer de otro? Bezabé. Y entonces él sintió un poco limitado, impotente. Él no pudo, no tenía cara con qué decirle a su hijo. Y eso es una cosa que tenemos que cuidar como padres. Cuidado para que tenga siempre una buena cara con quien hablar a tus hijos. Que un día no echen en cara, papá, ¿tú quién eres para decirme eso? Mira tu vida, mira lo que has hecho. Cuidado. Y eso era parte del problema de David. Su pecado. Ahora, ¿no es interesante? Vemos aquí que él tuvo un ayudante, el hijo de David. ¿Y era quién? Amnón tenía Jonadab. ¿Quién ayudó a David a cometer su pecado? Fue Joab. ¿A quién le dijo él que asegúrate que Urías esté allá donde va a morir? Si Joab era un hombre que hubiera puesto la ley antes, hubiera puesto sus soldados, hubiera dicho al rey, eso no es correcto, ¿por qué quiere matar a un hombre inocente? Joab también trabajó con David en eso. Y ahora su hijo tuvo un ayudante también. Y era Jonadab. Si uno recoge lo que siembra, y vas a ver muchas similaridades en cada evento de las consecuencias que David está recogiendo. Pero segundo, está recogiendo las consecuencias de su fracaso como padre. Mira qué tipo de padre. Mira el primer libro de Reyes. En primer libro de Reyes, capítulo 1. Había otro, Adonías, que él era el cuarto que había nacido. Pues ya estaba muerto el primero y el tercero. Y el segundo no estaba muy interesado. So, Adonías. Pero mira el capítulo 1, lo que dice en versículo 6, de todo lo que hizo Adonías, pero mira el versículo 6. Y su padre, ¿quién era su padre? David. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Su padre nunca, dice aquí, nunca le había entristecido. O sea, hay padres así. Quiere ser buenos amigos de sus hijos, buen chavo, best friends. Tú nunca fuiste llamado ni como padre ni como madre a ser tu best friend de tus hijos. Tú fuiste llamado a ser un padre. El best friend, mejor amigo, es después, cuando son adultos. Y muchos padres fallan en eso. No quiere que sus hijos sufren. O tiene esa, yo no quiero que sufren como yo sufrí. ¿Y cómo sufriste tú? La verdad es, no nos gusta llamar la atención a nuestros hijos cuando hacen mal. David era uno de esos. Un gran guerrero, gran rey, pero un fracaso como padre. Fracasó con sus hijos todos. Todos, ninguno salieron buenos, ninguno. Y vemos algo más. Su propio hijo Salomón escribió esto en Proverbios 13. Ahora es hijo de David. Y él escribió esto en capítulo 13, en versículo 24. Mira lo que dice en Proverbios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que, ¿cómo que dice aquí? Lo ama. Desde temprano lo corrige. Qué triste. Pero por eso hay mucho problema en las iglesias hoy. Se está llenando de unos niños de 30, 40 años que nunca han sido disciplinados. Y muchas veces hay bola de niños en las iglesias. Y olvida la sociedad, porque muchos están creciendo sin padres ahora. Ya papá no es nada para ellos. Ni la mamá muchas veces, es la abuela. Y lo que pasa es que estamos viendo ahora una nueva cultura levantándose de gente que nunca han sido entristecidos por sus pecados. Nunca han sido corregidos. Y me da tristeza. Pero eso está pasando. Y David fracasó como padre. Ahora está pagando consecuencias también. Y vemos aquí, nunca quiso entristecer a sus hijos. Pero qué lágrimas sufrió él en el fin de su vida. So, vemos ahora la conclusión de todo eso. ¿Qué es la conclusión? Tengo aquí 5 cosas que les quiero decir. Primero, el perdón de Dios no anula la ley de la siembra y la cosecha. La Biblia es muy clara. Que Dios no sea burlado. Todo lo que el hombre sembrare, de eso también cosechará o segará. En otras palabras, lo que tú siembras, tú vas a recoger. Si tú ahora enseñas a tus hijos, ellos ven en tu vida ciertas cosas, no es maravilla más adelante que tú ves cosas en ellos que a ti no te agrada. No te enojes. Está recogiendo lo que tú has sembrado. ¿Cuál es el problema? ¿Ok? Y eso es. Entonces, es muy importante. Dios no se ha burlado. Todo lo que tú siembras en esta vida, sea cristiano o no cristiano, tú vas a recoger en tu vida. Y estamos viendo donde dice Oseas que algunos siembran el viento y recogen el turbellino o tempestades. ¿Sabe? Es un dicho en Oseas. Estaba diciendo él que tú puedes sembrar el viento o una buena brisa. No, viene un huracán. Y eso es lo que pasa muchas veces. Sembramos, pero vamos a recoger más de lo que sembramos. Si tú siembras una semilla de naranja y esa semilla se convierte en un árbol, va a dar muchas naranjas y muchas más semillas. Y así es el pecado en nuestras vidas. So, el perdón de Dios no anula la ley de la siembra y la cosecha. David fue perdonado, pero tenía que experimentar las pruebas. Y eso es muy importante. Dice, muchos equivocamos. Pues si Dios me perdonó, ¿por qué estoy sufriendo? Porque hay que recoger lo que sembraste. Fuiste perdonado, Dios te perdonó, y da gracias que tú irás al cielo con Él, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Si tú peleas con alguien y quiebras un brazo, y después te arrepientes, como quiere, queda con tu brazo quebrado. Dios te perdonó, la persona te perdonó, hasta la ley te perdonó, pero tu brazo está quebrado. Y eso es lo que pasa. Muchas vidas quebradas, aunque han sido perdonadas. Y se nos olvida esa verdad. Y algo más. El pecado es amargo. El pecado es amargo. Y el Señor nos enseña por medio del pecado. Mira lo que dice en Jeremías 2. En Jeremías 2, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Tu maldad te castigará. Ah, Dios me está castigando. No, te está dejando recoger lo que tú sembraste. Si tú sufres es porque tu maldad te castigará. y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Él nos deja recoger para enseñarnos. Él perdonó a David, pero David tiene que aprender, y todos nosotros también, que el pecado trae consecuencias. Es como le dije la semana pasada, es mejor no pecar y no tener que ser perdonado. Pero si pecates, es mejor ser perdonado, pero vas a pagar las consecuencias como quiera. Y así es. Es un ejemplo. Digamos que usted no pagó sus taxas 2-3 años. Ay, Señor, perdóname. Ok, Señor, te perdóname. Ahora viene el IRS a tu puerta. Pero Dios me perdonó. Qué bueno, nosotros no. Páganos. ¿No es así? Ok. Y ese es un ejemplo que, muy real, que muchos entienden, ¿verdad? Pero así es. Entonces, Dios nos perdona. Pero las consecuencias siguen, hermanos. Las consecuencias siguen. Y también, segundo punto, tercer punto, perdón. Siempre debemos tener cuidado con las posibles obsesiones en nuestros corazones. Cuidado. ¿Sabes qué? Tengo Génesis 4:7. Es un versículo muy interesante. ¿Recuerdas de dos hermanos, Caín y Abel? Uno mató al otro, ¿verdad? Porque uno se obsesionó. En 4:7, el Señor dijo a Caín, el que mató a su hermano, iba a matar, no lo mató todavía. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñarás de él. Otras palabras, la versión es tan buena, pero decían aquí, o tú vas a hacer, el pecado se enseñará de ti, o tú vas a enseñorear del pecado. En otras palabras, el pecado quiere ser tu amo. Y cuidado con obsesiones, no te obsesiones con nada, ni con tu familia. Porque Dios quiere ser tu primer amor, no quiere que, Él no quiere competencia con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas. No, Él quiere ser tu primer amor. Y no te obsesiones con tu familia, o con tu dinero, o con tu carrera, o con el sexo, o con las drogas, o con el beber. Hoy en día usamos diferentes nombres. Pero es obsesiones. Cuidado. ¿Sabe? Hay que cuidar de tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la Biblia. En Proverbios 4:23. Guarda tu corazón. No permite que nada llene tu corazón que no sea noble, virtuoso para tu Dios. Después, número 4. Siempre habrá aquellos que nos aconsejarán a pecar. Siempre. ¿Cuántos de sus amigos en el trabajo, donde sea, o en la escuela, te dicen, oh, busca al Señor, Él te va a ayudar? Oh, de veras, come on. ¿No dicen eso? ¿Qué es lo que le dicen? Siempre vienen con sus filosofías mundanas, sus ideas mundanas. A menos que le toque a un cristiano que ama al Señor, pero son contados. La mayoría del mundo te dará consejos según el mundo. Y tu resultado será según el mundo. ¿Sabe? Yo he conocido jóvenes que están sufriendo por el ejemplo que han visto en sus padres y sus madres. Es triste. Pero lo que quiero decir es, ¿qué los podemos aconsejar? Pon mirada en el Señor, pon tu mirada en Él, no en tus padres y no en tus amigos. No haga caso a tu gente, haga caso a tu Cristo. Y por último, el pecado siempre nos debilitará. Siempre nos hace débil. ¿Por qué usted cree que David no pudo llamar la atención a su hijo? Por su propio pecado. Se sintió como hipócrita, se sintió mal. ¿Cuántas veces en tu vida tú has querido traer un consejo a alguien y te sientes mal porque tú mismo te sientes como hipócrita? ¿Cómo decir a este tal cosa si yo mismo soy culpable? Ya el pecado ganó, tú te debilitaste, ya no puedes hablar. Y por tu pecado, ahora no has podido dar un buen consejo a otro y el otro va a pecar aún más. Por eso el pecado es como una bola de nieve. El pecado nos debilita, como debilitó a David. ¿No ven ustedes todo lo que sufrió David los últimos 20 años de su vida? Porque ya tenía 50 años cuando eso pasó y vivió 70. Ahora quiero decirles eso. Si alguien aquí está batallando con el pecado en su vida, ¿y quién no batalla? ¿verdad? Pero si hay algo en tu vida que tú no has podido sacudirte, ¿sabes cómo un perro se sacude de su agua? Y se va, tú no has podido sacudirte de esa debilidad, de ese pecado, de esos malos deseos. Pídele a tu Dios que te ayude. Ve a tu Cristo, ve a Cristo. Él te puede ayudar. No hay nadie más como Él. Y algo más, si alguien desea ser bautizado, va a haber bautismos el último domingo de este mes, el 31. Dice, yo conozco a Cristo, yo quiero ser bautizado. Ahora es el tiempo. Puede pasar cuando yo estoy aquí esperándote. Pero busca al Señor, búscale con todo tu corazón. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor.